En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 24 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del mundo del deporte. El fútbol de selecciones gana ya todo el protagonismo. La selección española está llegando ahora mismo a Málaga, donde mañana se mide a Noruega en el debut de Luis de la Fuente. La jornada de anoche nos dejó tres protagonistas. Cristiano Ronaldo, que ya es el jugador con más partidos internacionales de la historia, 197, fue titular e hizo un doblete a sus 38 años contra la débil Liechtenstein. Harry Kane, que marcó en el triunfo de Inglaterra en Nápoles y marcó de penalti, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la selección inglesa. Y lo de Argentina es un mundo aparte. Celebrando el Mundial, 5 horas antes del comienzo del amistoso que medía al albiceleste contra Panamá, ya estaba lleno el Monumental de Buenos Aires. 83.000 aficionados. Fiesta por todo lo alto, triunfo por 2-0 y gol de Messi, el número 800 de su carrera. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues hasta ahora la actualidad nos lleva a ese incendio que sigue descontrolado entre Teruel y Castellón, el mayor en estas fechas de los últimos años. La última hora la acaba de ofrecer la consejera de Interior valenciana, Gabriela Bravo.
En este momento el incendio está afectando ya a 3.000 hectáreas. Hablamos de un perímetro alrededor de los 30 kilómetros. Están trabajando 18 medios aéreos, 420 medios terrestres. En cuanto a poblaciones desalojadas, son 8 poblaciones, varias pedanías. Hablamos de un total de 1.500 personas.
También en el Principado de Asturias se ha activado el plan de incendios forestales. A primera hora de la mañana se registraban 22 fuegos. Y en el informativo también vamos a contar cómo va a ser el nuevo centro de negocios que va a tener la capital en el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Y les informaremos de las advertencias que está lanzando el Ayuntamiento para los usuarios de Bicimad, que no dejan bien ancladas sus bicicletas. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Cuando se abandona una bici de manera inadecuada, esto es fuera de la base de Bicimad, tanto de las bases nuevas como de las antiguas, estamos remitiendo a los usuarios un correo de advertencia recordándole que tienen que estacionar la bicicleta en la base y si reiteran en ese mal estacionamiento, pues serán sancionados cobrando el uso de ese servicio.
Otro de los temas del día es esa decisión de la Federación Internacional de Atletismo que ha prohibido a los deportistas trans competir en la categoría femenina. Acaba de valorarla la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Para lo que tenemos que trabajar es para que las personas trans, y como les digo también las infancias trans, puedan participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad sin vulneración de derechos, también en el deportivo, y a este respecto pues la ley trans es muy clara en que son los organismos internacionales y también las federaciones quienes tienen que decidir esos criterios de participación.
Y la noticia que todos los que se cogen vacaciones en Semana Santa están esperando, ¿qué tiempo va a hacer? Adelanto de la Agencia Estatal de Meteorología, temperaturas por encima de lo normal para la época, sobre todo en el centro y sur de la península, y lo más importante para las procesiones, sin demasiadas lluvias. Esperemos, del Toro, que acierten con el pronóstico.
Esperemos que sí. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. La selección española acaba de llegar a Málaga, donde mañana se mide a Noruega en el debut del seleccionador de la Fuente. Tres de los nuestros, Carvajal, Ceballos y Morata, se perfilan como titulares. Veremos si lo es o no el madridista Nacho. Cambio de esquema, nuevas ideas, aire fresco, nueva etapa. La Rosaleda estará a reventar. Se agotaron las entradas en apenas 3 horas. De los partidos jugados ayer, destaca el doblete de Cristiano contra Liechtenstein. 4-0 ganaron los lusos. CR7 alcanzó los 197 partidos internacionales, récord mundial. También el triunfo de Inglaterra, 1-2 en Italia. Marcó Kane de penalti y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección inglesa. Eso en Europa. En Buenos Aires, locura total durante la Argentina-Panamá. 5 horas antes del choque ya estaba lleno el estadio, 83.000 espectadores. 5 horas antes tuvieron que llegar los jugadores para evitar problemas. Hubo nueva entrega de la Copa de Campeones del Mundo y una alegría desatada en extremo. 2-0 ganó Argentina con golazo de falta de Messi. El seleccionador Scaloni no pudo contener las lágrimas, entre tanta euforia y con su padre en la grada.
El padre de la escaloneta está allá arriba. Me pudo venir a ver hoy y para mí es el regalo más grande del mundo. Agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo.
Nuestra selección sub-21 estrena hoy nueva etapa a las 9 en Almería y contra Suiza. Debuta en el banquillo Santi Denia. En junio tenemos Campeonato de Europa y Santi no se corta.
El reto está claro que siempre que la selección va a un Campeonato de Europa, el objetivo es ganarlo. Yo estoy encantado de los jugadores que han venido y son de mucha garantía y con mucho futuro.
No hay fútbol en primera este fin de semana, por eso el Getafe jugó ayer un amistoso en Jaén para conmemorar el centenario del equipo andaluz. Ganó 2-3 con doblete de Jaime Mata, que llevaba 16 meses sin marcar un gol. En segunda división hoy comienza la jornada 33 con un Cartagena-Lugo a las 9. El Leganés jugará el lunes 9 de la noche en la Rosaleda contra el Málaga. Motociclismo, mañana comienza el Mundial en Portugal, en el circuito de Portimão. Un Mundial novedoso con 21 carreras que en realidad son 42 porque todos los sábados se va a disputar una carrera de sprint con la mitad de vueltas y la mitad de puntos en juego que la del domingo. Os contaremos todo con Juanma Fernández, nuestro especialista en el motor. En MotoGP, muy favoritas las Ducati con Bagnaia al frente. La Honda, como la de Márquez, están muy lejos. Marc hoy ha sido décimo en los primeros entrenamientos libres. Marc en Dazón prefiere poner buena cara al mal tiempo.
Bien, llegamos bien, hemos hecho una pretemporada creo que bastante completa, sobre todo a nivel físico he podido mejorar, la moto ha mejorado un poquito, así que veremos las 3-4 primeras carreras, enseguida entiendes si, dónde estás, a lo que puedes optar.
Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid juega a las 7 de la tarde en Bolonia contra la Virtus de Scariolo, ganas de vendetta de los blancos tras el triunfo italiano en el Palacio 91-95. Otro esfuerzo más en este calendario de locos. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Lo que sí que es verdad es que la exigencia es tan grande y el calendario es tan apretado que no hay tiempo para nada, hay tiempo para ni para llorar, o sea, ni para llorar ni para reír cuando ganas, hay tiempo para seguir mirando adelante y es un poco lo que nos marcamos. El objetivo siempre es el siguiente partido.
Anoche el Barcelona aseguró su clasificación para cuartos tras ganar al Panathinaikos 74-88, mientras que el Baskonia dio un paso atrás al perder en Belgrado contra el Estrella Roja 74-63. Tenis, Carlos Alcaraz debuta hoy en el Masters 1000 de Miami. Será esta noche contra el argentino Facundo Bañis, 35 años y número 100 del mundo. Carlitos solo mantendrá el número 1 si gana el torneo del que es vigente campeón.
Yo creo que soy un jugador que se adapta muy bien a lo que viene, a las circunstancias que hay en cada momento. En Indian Wells me fue muy bien, aquí el año pasado también me fue muy bien, así que nada, espero tener un muy buen inicio de torneo.
También juegan hoy Alejandro Davidovich y Roberto Bautista. Ayer quedaron fuera Pedro Martínez, Jaume Munar y Bernabé Zapata, que se retiró cuando se medía a otro español, Roberto Carballes, que por tanto se clasificó y ahora se verá con Medvedev. Sigue en competición Paula Badosa. Ahora jugará contra Rybakina. Ayer eliminó en tres mangas a la alemana Siegemund. Golf, John Rahm sigue vivo en el Mundial Match Play, que se está disputando en Austin, Texas. Ayer ganó al norteamericano Kate Mitchell. Hoy se mide a otro americano, a Billy Horschel. Solo el triunfo le mantendría dentro de la competición camino de los octavos de final. Y en ciclismo, semana catalana, la etapa de ayer la ganó el australiano Groves al sprint. En la general todo sigue igual, Roglic líder, Evenepoel segundo con el mismo tiempo. Hoy etapa decisiva, 176 kilómetros, con un final muy exigente en Loport, un puerto con 9 kilómetros de ascensión. 1:09, juega España, hablamos de la selección. Es un partido distinto, diferente, porque iniciamos una nueva etapa. Tras el fiasco del Mundial, tras la etapa de Luis Enrique, llega Luis de la Fuente. Solo hay 11 jugadores de los que estuvieron en Qatar que están en la convocatoria. Así que hay aire fresco. Mañana debutamos contra Noruega en la Rosaleda a las 9 de la noche con llenazo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
El equipo español estará llegando en este momento a Málaga, sí, donde va a entrenarse esta tarde. Único entrenamiento antes del choque allí en tierras malagueñas.
Eso es, sí, a las 7 en la Rosaleda, antes a las 6:15 la primera rueda de prensa oficial previa a un partido de Luis de la Fuente, porque va a ser la primera vez que el nuevo seleccionador nacional comparezca en la víspera de un partido con el nuevo equipo al que dirige. y el capitán Morata, que también debuta con la primera capitanía de la selección al frente. Llevará el brazalete mañana en ese partido frente a los noruegos. Así que vamos a ver por dónde respira Luis de la Fuente. Yo creo que lo de Ramos ya quedó zanjado la semana pasada, no creo que tenga más recorrido. Y ahora la cosa versará un poco más por cómo quiere jugar, qué sistema va a utilizar y a qué futbolistas va a utilizar, evidentemente, porque dependiendo de cómo quiera jugar, me imagino que pondrá a unos o a otros.
Sabemos que va a tirar del 4-2-3-1, que es el sistema habitual. ¿Por qué 11 en principio apuestas, Carlos?
Pues es difícil. Yo no tengo claro, bueno, de partida quizás sea la manera de jugar, pero luego entiendo que esta semana ha trabajado otras posibilidades, porque criticamos mucho a Luis Enrique que solamente hubiera un plan A y que no hubiera otra manera de jugar, y yo creo que eso Luis de la Fuente quiere desterrarlo desde el primer momento y quiere tener varias posibilidades. Pero bueno, partiendo de esa base, en principio yo creo que, bueno, el portero está claro, es Kepa, los laterales para mí también, que son Gaya y Carvajal, centrales creo que Laporte juega seguro y yo creo que Nacho, aunque también le doy opciones a Íñigo Martínez. En el centro del campo creo que Rodri también tiene plaza segura. Y si juega con dos pivotes, pues tengo la duda entre Zubimendi o Merino. Línea de tres creo que van a estar Ceballos, Aspas y me falta la otra pata del banco, que ahí sí que tengo muchas dudas. Y arriba seguro delantero centro Morata.
Bueno, se abre una nueva etapa, Blas. Después del volcánico Luis Enrique, llega el ancelotiano de la Fuente, así que es otra historia bien diferente, ¿no?
Sí, apetece. A ver, siempre un kilómetro cero apetece. Los que somos de fútbol de selecciones más, a lo mejor apetece más el Uganda-Tanzania de hoy.
Hombre,
esto es broma, que no siempre te la cuelo. Siempre te la cuelo, no, en serio. Al final es un kilómetro cero. Es decir, desde escuchar hoy a De La Fuente otra vez antes de un partido, ¿no?, y a Morata, capitán de España con solo 61 escarapelas, el madrileño de Getafe, pues apetece, ilusiona, y mañana a las 7:30 saber el 11, saber el sistema, la primera propuesta, el rendimiento de Rodri como mediocentro, el rendimiento de Aspas casi con 35 o ya superando los 35 en la selección, si Nacho tiene la oportunidad de ser titular, Kepa, que está haciendo una gran temporada con el Chelsea. Yo creo que apetece mucho.
Bueno, vamos por líneas, Carlos, Blas, tres porteros esta vez, Kepa, Robert Sánchez, David Raya, falta Unai Simón, que está lesionado, sí. Veremos si es el titular o no, a mí me falta De Gea, ya no quiero entrar en el asunto De Gea, pero por nivel podría estar aquí, pero sí. Es un asunto que que va más allá de lo deportivo, sinceramente. Vamos a ver por quién decide que va, porque Unai ha jugado, creo que son los últimos 26, 28 partidos como titular, ¿eh?
Sí, no, desde que Luis Enrique apostó por él.
Y lo ha hecho bien,
¿eh? Y lo ha hecho bien, sí, bueno, con sus cosas, porque Unai le pasa a veces con el pie, que mete alguna que otra.
Pero ha salvado partidos también, ¿eh?
En fin, gamba impresionante, sí, como portero es buen portero. Y yo creo que de todas maneras, a mí me gusta más Kepa, si Kepa está a buen nivel. Me gustaba antes, cuando sobre todo confió en él Robert Moreno. Pero es verdad que luego prácticamente cayó en el olvido en el Chelsea
porque
no jugaba,
la titularidad.
Claro, jugaba Mendy y prácticamente desapareció. Pero a mí me parece que si Kepa está bien, tiene muchas opciones de quedarse, más allá de que vuelva Unai, que yo creo que volverá, y el que se caerá supongo que será Raya. Así que por ahí. Pero vamos, yo creo que si Kepa sigue en este nivel, va a jugar él.
Yo estoy de acuerdo. Para mí el titular de la Fuente es Kepa. Creo que lo sería con Unai Simón, es indemostrable. Pero creo que esa rotación ya la tiene en la cabeza. Le ha venido en un momento inoportuno la lesión a Unai Simón, porque si Kepa lo hace bien, seguramente no lo mueva. Y luego, a ver, el segundo y el tercero, no discuto que Robert Sánchez y David Raya son buenos y el nivel de la Premier para un portero exige mucho. Pero yo hubiera colado esa misma opción, digamos low cost, en España. Es decir, si le das la oportunidad a Raya, ¿por qué no se la vas a dar a David Soria?
O a Remiro, o alguno de estos.
Claro, ¿no? Alex Remiro o Edgar Badía del Elche, que está en el Elche, pero es un gran portero. Con lo cual, si metes a Raya, ¿por qué no una oportunidad para David Soria?
En la defensa falta Lenormand, al que van a nacionalizar y por tanto cuenta con él, porque si no, no se hace ese esfuerzo. Están Carvajal, Pedro Porro, Laporte, Nacho, Íñigo Martínez, David García, Gallá y Valde. Ha desaparecido, por ejemplo, Jordi Alba. Bueno, ya no hablamos de Ramos. Hay centrales más recios de lo habitual, centrales, ¿eh?
Totalmente, sí. Nada que ver con Eric García, por supuesto. Nada, y si me apuras, hasta con Pau Torres.
Adiós al experimento Rodri.
Que tampoco, evidentemente, es un central de grandes cualidades físicas. Así que yo creo que por ahí ganamos en robustez defensiva y creo que ganamos también en experiencia. Porque simplemente, si hoy simplemente pensamos en que puedan jugar Laporte, Nacho o Íñigo Martínez, ahí ya hay bastantes años de trayectoria, y en el caso de Nacho y de la vuelta de Nacho a la selección, estamos hablando de un futbolista de 33 años con eso, una experiencia ya a nivel top en la élite europea extraordinaria, con lo cual yo creo que está garantizada la, por lo menos, mayor solidez defensiva.
De partida, Carvajal-Valde suena bien en los laterales, se complementan bien, Valde está muy fresco, Carvajal tiene más oficio y Carvajal, si llega bien a una competición grande, siempre es importante, siempre es el mejor. Te pongo cuartos de final hacia adelante con el Madrid en la Champions, te pongo un Mundial, te pongo una Eurocopa, ha tenido mala suerte con las lesiones. Y luego el tema de los centrales, no sé, Nacho Laporte, no creo que meta dos zurdos. Claro. Laporte y Íñigo Martínez. Nacho Laporte pinta sí. A titulares, son diferentes y complementarios. Yo soy un poco raro, para mí, ya sé que es imposible, para mí, Ramos sería titular en esta España y Jordi Alba sería convocable en esta España.
Centro del campo falta Pedri, que para mí es una pieza absolutamente fundamental, que está fuera por lesión. Rodri, Gavi, Zubimendi, Ceballos, Merino, Ruiz, los que están en la convocatoria. Fabián Ruiz, aquí ha tirado sobre todo de los de su entera confianza, ¿eh?
Yo ahí creo que de salida me parece que hay dos que tienen el puesto fijo, que son Rodri y Ceballos, en general digo. Luego habrá circunstancias y rivales y partidos, pero de partida yo creo que estos dos para De La Fuente son prácticamente intocables. Y el tercero, pues hombre, cuando esté Pedri supongo que apostará por él. A Gavi le puede utilizar como hacen en el Barça. Le puede meter de cuarto centrocampista o tercer delantero. Es una opción, es una alternativa. Y luego a ver qué pasa con Fabián. Lo que pasa es que a Fabián se le acaban los puestos. Es decir, a mí me gusta mucho, es un jugador que me gusta mucho y siempre me ha gustado mucho, pero entiendo que es difícil meterle ahí. Con lo cual, de esos tres puestos, si juega 4-3-3, porque si estamos con el 4-2-3-1 la cosa cambia.
A mí de partida me gusta que Rodri sea mediocentro. Es el mejor mediocentro que tenemos ahora mismo, titular indiscutible en el City.
En un equipo top.
Claro, el tipo que más minutos juega y además con Guardiola juega la Copa de la Liga, todo. Y creo que merece jugar en ese puesto. Y madrileño además, que a mucha gente se lo olvida. Luego Pedri es indiscutible cuando esté y me gusta lo de Luis de la Fuente con Ceballos. Creo que se va a llevar a Ceballos para ser importante, pero al margen de su papel en el Madrid. Es decir, si Ceballos se tira 6 partidos sin actuar en el Madrid, yo creo que se lo va a llevar porque él lo conoce, él lo ha mimado y sabe que es muy bueno. Ahora, cuando esté Gavi, ¿va a ser suplente Gavi? Y una pedrada que siempre meto, me cuesta entender que en los últimos años, y fíjate que no está en su mejor momento, no haya ido Canales a la selección. Igual que me gusta que vaya Merino, que es un perfil que no tenemos en España, un llegador, un box-to-box, un tío fuerte, con disparo, me cuesta que un tío tan bueno como Canales, tan bueno, rebueno, no vaya con España.
Recordemos que Ceballos fue campeón de Europa sub-19 y sub-21 con De La Fuente, así que son una pareja de hecho, al menos en lo deportivo. Delanteros, se cayó Gerard Moreno, luego Brian Gil, no está ninguno de los dos, Nico Williams, Álvaro Morata, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Yago Aspas, José Lumato. Hay 3 delanteros con 12 goles cada uno. 9-9 en este caso, ¿eh?
Bueno, eso seguro, que ya no estamos con Morata solo, como único faro ahí en la parte de arriba, porque Luis Enrique al final no contempló la posibilidad de llevarse a Borja Iglesias, que era la opción seguramente indicada para el posible plan B. Sí lo ha hecho De La Fuente, es verdad que en la segunda, o a la segunda, por la lesión de Gerard Moreno. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, yo con Aspas tengo una historia que, claro, Aspas es un proyecto a medio plazo, no lo sé. Porque claro, la edad le puede condicionar.
Son 35 años.
Por eso, pero te digo, vale para Alemania, ¿no? Para ese ciclo corto.
Ahí está. Puede. Sí. No, lo que tengo claro es que lo que debe de estar pensando De La Fuente ahora mismo, sobre todo, es en estos partidos y en la Liga de Naciones, en la fase final del mes de junio. Y luego ya veremos. Entonces, para estos partidos o para este segmento, bien, Morata, Aspas, y otro me parece bien. Yo no sé si Aspas va a llegarle a la Eurocopa. Por edad y por rendimiento puede ser, pero no lo tengo tan claro, teniendo en cuenta eso, que Gerard Moreno, por ejemplo, y otros que se puedan incorporar se han quedado fuera.
Es que no tenemos ese Villa, ese Torres, es que no los tenemos. No tenemos incluso el Raúl, de la época de Raúl, ¿no? Que era un tipo muy importante, pero goleador. A mí Morata, siempre digo lo mismo. Me gusta, creo que le da mucho a cualquier entrenador. Es suplente en el Atlético de Madrid, no hay que olvidarlo ahora. Pero no es primer escalón. Está entre el tercero y el segundo o entre el segundo y el primero cuando está bien. Aspas me enamora, creo que además va a ir con hambre y un tío con hambre y con ganas la va a liar. Y luego tenemos otro perfil, José Lu a lo mejor en el minuto 70 para salir, ¿no? Y meter ahí juego aéreo, que es un tío que las gana todas. Bueno, una delantera interesante sin ser absolutamente descomunal.
Pero fíjate que a Italia le pasa algo parecido. Ayer tiran de Retegui, que es un chico que no es conocido en el primer nivel a nivel mundial europeo. Juega en el Tigres, con lo cual Italia también tiene problemas de delantera, ¿no? Entonces, bueno, tienes que compensarlo. Yo creo que, por ejemplo, tiene más talento España en ataque ahora mismo, jugadores de más talento que Italia.
Os pido una opinión rápida sobre esta frase de Rodri, segundo capitán, recordemos, con De La Fuente. No digo yo que el tiki-taka haya muerto, pero va a ser reevaluado.
adaptarse un poco a lo que demanda hoy en día el fútbol, ¿no? El fútbol moderno. Es verdad que esas posesiones tan largas, tantos toques quizás ahora son más ineficaces. Las áreas son más importantes hoy en día, ¿no? Y ser más eficientes y más letales en esas facetas. Sobre todo lo que dijo el míster, ¿no? Crear un equipo, ¿no?
¿Más verticalidad?
Y lo que dijo es muy... Bueno, no es exactamente igual, pero tiene cierto paralelismo con lo que ayer comentó Aspas, del plan A y el plan B. Es decir, aquí jugábamos a una manera muy definida, pero si los rivales nos tomaban la medida, no había manera de meterles mano por otra vía. Y yo creo que en esto, vamos, Rodri lo tiene claro, porque además él ha sido partícipe y ha estado en la selección de Luis Enrique. Lo de las áreas del Toro es que... lo que decía antes Blas. En defensa seguramente parece que vamos a ganar solidez. Y en ataque ya es el talento y la capacidad que tengan los futbolistas. O sea que por ahí no sé si nos va a llegar en determinados momentos y ante grandes rivales.
Los cambios son evidentes. No vamos a ver a un mediocentro de central. No vamos a ver a un falso 9 teniendo dos delanteros en el banquillo o tres fuera de la convocatoria en casa viendo el partido por la tele. Y es que el concepto tiki-taka es un poco tartufo. O sea, tiki-taka no es sobar el balón en una posesión interminable como en el España-Marruecos, no es eso. Es darle velocidad al juego, ¿no? Hacer controles rápidos y jugar al fútbol. Lo está haciendo el Atlético de Madrid últimamente. Eso es tiki-taka, jugar rápido, paredes y tal. Creo que vamos a ser más verticales, que es una buena noticia, y que el fútbol está evolucionando hacia esa verticalidad que demanda cualquier equipo importante.
Ambientazo en Málaga, llenazo asegurado mañana en La Rosaleda. Juan Carlos Tirado es compañero de Canal Sur Radio en Málaga. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
Prácticamente se agotaron las entradas en 3 horas cuando se pusieron a la venta.
Sí, sí, sí. La verdad es que la visita de España a Málaga siempre causa expectación. Es la undécima vez que España va a jugar en la Rosaleda. La primera vez fue allá por 1973. Y cada vez que España viene a Málaga, la afición de Málaga responde. Y eso ha provocado, podríamos decir, una consecuencia negativa. Y es que, como tú bien comentas, se colgó muy rápido el cartel de no hay billetes. La Federación Española estableció que los abonados malaguistas tuvieran un tiempo preferente para adquirir la entrada a través de la página web, y hay que decirlo en honor a la verdad, la página web no funcionaba, se colapsaba, las protestas de los aficionados se hizo notoria y eso provocó que la Federación, bueno, anunciara que había problemas con el sistema, que prolongara la venta. Posteriormente se puso ya la venta general y se anunció que en 3 horas se había agotado. Por lo tanto, hay que decir que la Rosaleda colgará el cartel de no hay billetes. A partir de ahí, pues veremos qué ocurre, pero la expectación está asegurada.
Que disfrutes del partido, Juan Carlos Tirado, Canal Sur Radio. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, nada, esta tarde pendientes de las ruedas de prensa, 6:15, recordamos, Morata y el entrenador, y a las 7 en la Rosaleda, el último entrenamiento, partido mañana a las 9:45 de la noche.
Mañana contamos el partido en el Partido de la Onda, ahí estará Carlos Sánchez Blas.
Palazón selección y Tirado selección.
Hasta luego, seguimos.
El Partido de la Una,
en Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos sentándonos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid. Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Siguiendo con selecciones, ayer comenzó la fase de clasificación para el Euro 2024. Había un Portugal Liechtenstein que tenía interés no por el rival, que era muy débil, sino por el debut de Roberto Martínez, el español, al frente del equipo luso, y por saber si Cristiano era o no era titular, que al final lo fue, y además anotó 2 tantos y batió el récord de internacionalidades, Carlos.
Sí, era lo que estaba previsto y al final se cumplió. Titular, 197 partidos con Portugal, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de una selección en el mundo de fútbol a nivel mundial. 2 goles, 120 en lo que llevamos ya de trayectoria de Cristiano Ronaldo con la selección lusa. Marcó el cuarto, que fue una falta con gran colaboración del portero, porque es verdad que es un obús, pero va al palo del guardameta de Liechtenstein y se la traga. Y el otro, el tercero de penalti. Así que, bueno, digamos que fue un cumpleaños feliz, ¿no? Le salió todo bien a Cristiano.
Fíjate, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Félix, Cristiano y Gonzalo Ramos en el banquillo. Tienen un arsenal, ¿eh?
Luego ya veremos cómo lo gestiona Roberto Martínez, porque estas cosas ya sabemos que a veces, claro, con Liechtenstein. Y eso que hicieron una primera parte.
Sí, iba 1-0 al descanso.
Más o menos, bueno, dentro de su nivel, los pobres hicieron una buena primera parte. Repartieron leña, porque he visto que a Joao Félix le pegaron un par de patadas bien dadas, pero bueno, al final cayó por su propio peso.
Partido importante en Nápoles. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José
Ganó
María.
Ganó Inglaterra 1-2 y Harry Kane se inscribe en la historia de la selección inglesa para siempre.
Sí, se jugó en el Diego Armando Maradona, estadio que este año está disfrutando de lo lindo, aunque ayer no lo hiciera tanto. Inglaterra ganó en Italia por primera vez desde el año 61, con goles de Declan Rice, jugador que sorprendentemente sigue en el West Ham, y de Harry Kane, el hombre récord en el día de ayer, convirtió de penalti su gol número 54 con la selección y se convirtió en el máximo realizador histórico de los Three Lions, superando a Wayne Rooney. En Italia debutó Matteo Retegui, un delantero nacido en Argentina de nacionalidad italiana, 23 añitos tiene y juega en el Tigres mexicano, aunque me da que poco tiempo le queda ahí. Anotó el gol de su equipo en el minuto 56 y forzó la expulsión de Luke Shaw, debut ilusionante del chaval.
Y fuera de Europa llamó mucho la atención el Argentina-Panamá, se jugaba en Buenos Aires, expectación impresionante, una fiesta por todo lo alto para conmemorar el campeonato del mundo conseguido a mediados de diciembre en Qatar.
Sí, fue tremenda la fiesta de los argentinos en el primer partido tras proclamarse campeones del mundo. Locura con la selección, Messi manía, el Monumental de Buenos Aires abarrotado.
cantando la canción Muchachos, la mítica, sí, que se entonó durante el Mundial tantas veces.
Pues cositas que dejó la celebración. Un Lionel Scaloni emocionadísimo, dedicándole unas palabras a sus jugadores.
Agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos, y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo. Todos los que pasaron por este proceso, como dijo Leo, los anteriores, todo lo que se pone en esta camiseta, créanme, porque nosotros en el cuerpo técnico también lo hemos vivido, todos los que se ponen esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor. Y a veces el resultado no se da. Esta vez se nos dio y es increíble.
Y otra cosa que a mí personalmente me llamó la atención, Lautaro Martínez pidió un minuto de silencio para Francia, que está muerto, y se vio a Messi votar y disfrutar de lo lindo. Así que a la vuelta de Messi a Francia se puede venir pitada.
Cuando vayan a París se lo van a agradecer. Bueno, por cierto, 5 horas antes del partido estaba lleno el estadio, 5 horas antes del partido llegó a Argentina para evitar problemas de locomoción, de desplazamiento. Juegan el día 28 contra Curazao, imaginaos, Curazao, una selección absolutamente menor, en San Martín del Estero. En una hora se agotaron las entradas, locura absoluta en torno a la selección argentina, en un país cuya población lo está pasando francamente mal en lo económico. Y hoy tenemos un partidazo, es un Francia-Países Bajos, y está la polémica del brazalete de capitán en la selección francesa.
Sí, hay lío con este tema. Tras la retirada de Hugo Lloris ha pasado a manos de Mbappé y Griezmann anda mosca con esta decisión. Ayer en rueda de prensa Mbappé se pronunció al respecto, dice que entiende la decisión de la decepción de Antoine.
Hablé con Antoine y estaba decepcionado, pero honestamente es comprensible. Es normal, es una reacción que se entiende. Le dije eso, que en su lugar yo tendría la misma reacción que él. Tiene 32 años, lleva 10 años en la selección francesa y ha sido un jugador más que importante, quizás el más importante de la era de Didier Deschamps. Yo lo que le dije es que aunque yo sea capitán y el vicecapitán, no soy su superior. Él tiene una experiencia con Francia que yo no tengo.
El partido de Francia y Países Bajos se juega en el Stade de France a las 9 menos cuarto, justo en el día en el que se cumplen 7 años del fallecimiento de la leyenda Johan Cruyff.
Mosqueado Griezmann, y no es para menos. Griezmann tiene más de 100 partidos internacionales, 51 internacionalidades más que Mbappé, pero Deschamps ha preferido darle el brazalete de capitán al futbolista del PSG. No obstante, añadió, en el vestuario, si Griezmann quiere hablar, yo me sentaré, callaré y escucharé. Tiende puentes hacia la estrella del Atlético de Madrid, que está siendo uno de los futbolistas más importantes, el más importante seguramente en la etapa de Didier Deschamps. Por cierto, hoy también hay un Suecia-Bélgica que también merece la pena echarle un vistazo. Vamos con el Real Madrid. Sigue hablándose del banquillo. En la concentración de la selección brasileña, Carlos, insisten en que Ancelotti puede llegar al banquillo de la Canariña, ¿eh?
A ver, como venimos contando, más allá del futuro de Ancelotti con el Real Madrid, con el que recordemos tiene un año más de contrato firmado, lo que está claro es que algo hay, digo, más o menos en serio, que se han puesto en contacto con él desde la Confederación Brasileña de Fútbol.
Eso seguro.
Es un hecho, y evidentemente sí, para Ancelotti la prioridad es seguir en el Real Madrid, pero esto de, bueno, cuando deje el Real Madrid me retiro. No sé, yo creo que según pasan los meses o las semanas, no es tanto así. Sí, el Real Madrid decidirá prescindir de él en el 30 de junio. Y desde luego, bueno, ayer escuchamos esta semana hemos escuchado Ederson a futbolistas que no son sus futbolistas. Con lo cual, si hablan Rodrigo y Vinicius de estas historias y de las bromas de manera somera, ¿no? Pero si esto se habla de forma habitual en el vestuario del Real Madrid es porque algo se está moviendo, claro.
Vamos a escuchar a dos de ellos. Este es Vinicius hablando sobre Ancelotti en clave brasileira.
Ah, para mí es un poco difícil.
Para mí es un poco difícil hablar sobre ese asunto porque si lo tuviera en la selección no lo tendría en el Real y si lo tengo en el Real no en la selección. Ancelotti es el mejor entrenador que he tenido. Siempre he tenido mucho cariño por él y él por mí. Y os aseguro que aquí o en el Real no solo me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a ambas partes.
Vinicius, en cualquier caso, le tendría en cualquiera de los dos sitios. Rodrigo también, sí. Pero dejaba un matiz interesante. Escuchad.
Mister, está esperando live.
Le decimos, mister, ahí le esperamos. Él bromea diciendo que vamos a hacer una convocatoria juntos, los 3 o 4 en la misma sala. Hablamos en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para poder venir aquí, así que no puedo decir de antemano cómo va a ser, pero por supuesto que sería un honor tenerle aquí.
Para decir antes cómo va a ser, pero claro, sería una honra tenerle aquí.
Entre broma y broma, realidad, ¿no?
Bueno, no, claro, que seguramente le han tocado y le han sondeado y le han preguntado. Sí, insisto, Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio del año 2024 y si el Real Madrid no le cesa, es obvio que va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid. Pero lo que yo creo que sí ha cambiado y él no va a admitir, porque ahora mismo tampoco es época para eso, es que yo creo que esa opción sería francamente algo muy difícilmente rechazable porque sería un currículum realmente extraordinario. No creo que haya muchos entrenadores
que
hayan entrenado lo que ha entrenado Ancelotti.
Más asuntos del Real Madrid. Cuarto cambio de césped en el Bernabéu. Cuarto cambio de césped.
Pues sí, las obras están dando mucho la lata con el césped y con la hierba este año en el Bernabéu porque se ha aprovechado este parón de selecciones para por cuarta vez en lo que llevamos de temporada cambiar el césped. Afecta, bueno, el polvo, afecta que precisamente para protegerle de esos problemas que conlleva la obra del estadio, muchas veces tiene que ser cubierto con lonas y eso hace que el césped no respire bien y no se oxigene bien. Total, que más allá del primero que se puso en verano y que en aquel momento parece que sobre todo fue afectado por las altas temperaturas, sucesivas parones, pues recuerdo después del Mundial 1, el último parón de selecciones otro y ahora otro. Este ya en principio es el definitivo porque de aquí a que termine la temporada no hay más parones de la competición, pero para el día 2 de abril contra el Valladolid el Madrid otra vez estrena a césped.
Otro asunto, desestimadas las medidas cautelares que pidieron en su día Real Madrid y Atleti de Bilbao, igual lo recordáis, con motivo del fondo CVC, aquel con el que trabaja la Liga y por el que llegaban dinero a los clubes.
Eso es, sí, todo esto lo llevaron a cabo los tres equipos que no se han acogido al fondo CVC, Barça, Real Madrid, Atleti de Bilbao, pero el juzgado ha desestimado la petición de esas medidas cautelares. La Liga Tebas está muy feliz, muy contento, porque de momento sigue adelante todo este proyecto y todo este asunto, pero yo creo que todavía nos quedan capítulos.
Bueno, no tiene que ver con el Madrid directamente, pero un presunto rival del Madrid en la Champions, el Bayern Múnich, no es oficial todavía, pero va a destituir a su entrenador Nagelsmann. El pasado fin de semana perdieron 2-1 contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Han perdido el liderato, le ha sobrepasado el Dortmund, pero está solo un punto. Están clasificados en Liga de Campeones. Pero le han destituido, o le van a destituir, vamos.
No se conocen las razones ni los motivos. Es realmente una decisión sorprendente, por lo menos a vista de cómo va el Bayern, evidentemente, porque en Liga de Campeones esta temporada ha ganado los 8 partidos jugado, los 6 del grupo y los 2 de la eliminatoria contra el PSG. En Liga es verdad que a lo mejor no está tan espléndido como otros años, pero vamos, en condiciones normales es posible que la vuelva a ganar. Tuchel es el elegido para sustituirle. Así que ya veremos si el Bayern elimina al City y el Madrid hace lo propio con el Chelsea, se encuentran, qué es lo que pasa, porque sería el reencuentro otra vez de Tuchel y el Real Madrid de la época pasada cuando era el entrenador del Chelsea.
Y no he tardado en leer, le habían echado 5 minutos y ya son levante los futuribles del Madrid y Ancelotti no sigue. Tiene 35 años Nagelsmann.
Claro, es que recuerdo una entrevista, unas declaraciones suyas hace yo creo que un par de años, en 2021 o menos, incluso año y medio, en las que reconocía, claro que sí, que al Madrid le encantaría, que es un sueño como entrenador. Pero vamos, yo creo que vamos muy rápido, ¿eh? Del toro.
Un poquito. No lo han destituido todavía estamos rápido. Pensando en el futuro banquillo de Nagelsmann. El Barça, el asunto Negreira. Investigación de la UEFA sobre lo ocurrido en el caso Negreira con el Barcelona. 3 posibles escenarios. Archivo de la investigación, esto es lo que le gustaría al Barça. Expediente disciplinario, que puede acabar en sanción. Incluso, ¿por qué no?, en exclusión de la Liga de Campeones la próxima temporada. O incluso esperar a la conclusión del procedimiento penal. El que sabe de esto es Ramón Fuentes. Ramón, cuéntanos, ¿qué puede pasar a partir de ahora?
Bueno, como tú bien has dicho, un escenario pasaría directamente porque esta investigación o información acabe en eso, en una pura información, y entonces la UEFA considere que no hay opción ninguna de poder sancionar tal y como está el FC Barcelona. Un segundo escenario sería que una vez que concluya este proceso informativo...
Estamos en proceso informativo.
Correcto, es proceso informativo. La UEFA, los dos inspectores que ha designado la UEFA, entendieran que todavía no hay la suficiente información para poder sancionar al club, entonces decidieran dejar todavía que se vaya produciendo más información o incluso determinar que como hay un procedimiento penal abierto, pues van a esperar a que finalmente que deriva el procedimiento penal, con lo cual esto llevaría 4 o 5 años. Pero sí, por ejemplo, que dijera, oye, a mes de mayo, junio todavía no tenemos suficiente información, vamos a esperar a que sigamos a seguir recabando información. Y un tercer escenario, que sería sin duda el peor para el FC Barcelona, es que dentro de 2 o 3 meses entiendan que con la información que ya tienen ya hay motivos para poder abrir un expediente sancionador al FC Barcelona.
Esa es la situación a día de hoy. Ojo, porque me decías esta mañana que aunque le sancionen, ha habido recursos precedentes al TAS, al Tribunal de Arbitraje, y a veces le han quitado la razón a la UEFA, ¿no?
Claro, porque en el caso de que entendieran que ya hay motivos para sancionar, tiene que argumentarlo muy bien, porque toda la sanción pasaría por, apoyándose en el reglamento de la Champions, poder inhabilitarle un año o expulsarle un año, que sería lo normal, porque además así lo permite el propio reglamento de las competiciones europeas, pero como tú bien dices, hay precedentes, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso del control económico al Paris Saint-Germain o al Manchester City, que en su día fueron también inicialmente sancionados con la expulsión de competiciones europeas, y el TAS, que es la última instancia deportiva, se lo acabó revocando a la decisión de la UEFA. Incluso hay un precedente en el año 2011 que afecta al Fenerbahce turco. Entonces la UEFA le sancionó con 3 años por amaño de partidos, luego lo redujo a 2 apelación y el TAS le acabó dando la razón al equipo turco. Con lo cual, la UEFA, si sanciona, tiene que argumentar muy bien todos y cada uno de los motivos por los cuales acaba decidiendo la expulsión del Barcelona de competiciones europeas.
Así que piano, piano, habrá que seguir esperando acontecimientos. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
¿Y qué opinan en Barcelona? ¿Qué dice la gente del Barça acerca de todo este asunto, de todo este escándalo?
La UEFA ya sabemos cómo es. Cuando hay algún asunto de esos un poco rarillo, pegan el hachazo.
¿Los van a quitar de Europa? Pues posiblemente. Y en España también posiblemente la Federación Española pues les meta un huevo.
Y si investigaran más, rascaran, aquí habría más, aparte del Barça, Madrid, Atlético.
Si hay unas pruebas muy contundentes, digo yo, que actuarán en consecuencia, o bien, yo no sé, se harán la vista gorda porque es una cuestión económica, el Barça es un club muy importante y veremos qué pasa.
Yo creo que sí que hay el peligro de que se quede fuera. La UEFA le tiene ganas al Barça y es posible.
Lo que es raro es que hayan dado tanto dinero a un tío ahí por la, que no hay motivo, tanto, que es mucho dinero, ¿eh? Cuando el Barça, fíjate, está en la ruina. Ah, pero ahora viene hoy una foto en el periódico de Ceferino ese, que es italiano, con la puerta, ahí se cuecen, son todos iguales. Acuérdate que meterán una multa y no lo van a dejar un año fuera. Yo creo.
Si al final son todos enemigos y el negocio se lo reparten entre ellos, o sea que creo que no lo van a echar.
No hay liga este fin de semana en Primera División, así que el Getafe jugó ayer un amistoso y lo ganó en Jaén 2-3, con doblete de Jaime Mata y un gol de Juanmi Latasa. Día de felicidad para el capitán azulón, hacía casi 16 meses que no marcaba un gol. Una pequeña recompensa en una temporada muy difícil para él, en la que solo ha jugado 62 minutos. El partido se disputó en conmemoración del centenario del equipo jiendense y al mismo acudió el presidente azulón, Ángel Torres. En segunda división llega la jornada 33. Comienza hoy a las 9 con un Cartagena-Lugo. Acaba el lunes a las 9 de la noche con la visita del Leganés a la Rosaleda para jugar frente al Málaga. En Primera Federación, jornada número 29. 3 partidos el domingo por la mañana, todos en territorio Madrid al tanto. Domingo a las 12, el líder Alcorcón recibe al Ceuta. También a las 12, Linense-Castilla, el Castilla que está arriba en zona de ascenso. Y a las 12 también Mérida-Fuenlabrada, el Fuenla que está en descenso ahora. Domingo a las 4, Rayo Majadahonda-Pontevedra. Domingo a las 6 de la tarde, San Sebastián de los Reyes-Leonesa. Y en la Liga Femenina tenemos clásico mañana en Barcelona entre Barcelona y Real Madrid. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es mañana a las 6:15 en el Johan Cruyff, Barcelona-Real Madrid. El Barça es líder con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de 7 jornadas para terminar la Liga. A pesar de esa diferencia, el equipo de Alberto Toril intentará recortar distancias para mantener la segunda plaza de Champions y seguir con su gran racha como visitante, ya que no ha perdido ningún partido lejos de Valdebebas en toda la temporada. Sin embargo, recordamos que vienen de perder en la última jornada frente al Granadilla. La madridista Iván Andrés espera resarcirse de esta derrota e imponerse al equipo azulgrana.
Creo que una de las claves es la concentración máxima todo el partido. Al final creo que es un partido de detalles, de duelos. Luego, a partir de ahí, implantar nuestro juego. Es verdad que fuera de casa no hemos perdido ningún partido, somos fuertes en eso. Y así que, pues bueno, el sábado iremos a ganar también para seguir con esa racha.
La jornada en la Liga F se completa el domingo. El Atlético de Madrid juega frente al Alavés a las 12 del mediodía en Mendizorroza y a la misma hora el Madrid Club de Fútbol también a domicilio jugará en la cancha del Levante Las Planas.
Llega una apasionante temporada de motociclismo que comienza este fin de semana en Portugal, en el circuito de Portimão. Esta mañana, primeros entrenamientos libres en MotoGP. Mejor tiempo para Alex Márquez con la Ducati. Segundo, Joan Mir. Séptimo, el madrileño Jorge Martín. Octavo, Quartararo. Noveno, Van Naya, el actual campeón del mundo. Décimo, Marc Márquez. Pero ojo que estos tres últimos no han montado neumático blando, así que sus tiempos hay que ponerlos en cuarentena. Márquez en Dazón. ¿Se puede estar entre los primeros?
Sí, en esta primera veremos los entrenos donde estamos, pero un top 5 es optimista, de entrada, hoy. Pero durante el fin de semana no puedes empezar un fin de semana descartando nada, intentaremos dar el 100%, intentaremos sacar el máximo y a ver si podemos estar lo más cerca de los de delante.
El madrileño Jorge Martín, especialista en poles, muy rápido en trayectos cortos, favorito para las carreras sprint de los sábados.
Y bueno, eso me está diciendo todo el mundo, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Seguramente en quali seremos fuertes y en la sprint race, pues saliendo, si conseguimos salir adelante, pues esperemos tener ese puntito más y poder coger puntos importantes ahí.
Nuestro especialista en el mundo del motor es Juanma Fernández, director del programa de Onda Madrid Pole Position. Podéis seguirle a él y a todo su equipo los domingos a las 12 en punto de la noche. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, abrimos una temporada muy interesante con muchas novedades. Sin duda, la más llamativa es que cada sábado vamos a tener una carrera al sprint que va a repartir puntos y que, por tanto, va a tener una influencia muy clara en el Mundial, ¿no?
Desde luego, un nuevo formato que cambia muchas cosas, José María, porque pasamos de tener un número de carreras que son 21 este año a tener 42 con las carreras al sprint de sábado, con lo que es la presión, trabajo que va a haber también para todos los mecánicos y una carrera diferente, porque como bien dices, mitad de vueltas en la que va a contar también la mitad los puntos, pero que van a luchar por todos los pilotos favoritos, absolutamente siempre, cada sábado también.
¿A los pilotos les gusta este nuevo formato?
Pues te diría que a los que son buenos saliendo, sí, les encanta, porque da una oportunidad, carrera a mitad de vueltas, en este caso en Portimao serán 12, y obviamente iban a tener una ventaja considerable, ya que por ritmo, en las carreras del domingo, pues siempre sufren un poquito más en esa parte final. Y ahí hay varios pilotos que yo creo que entre ellos también Jorge Martín son los claramente beneficiados en este nuevo formato.
Sí, ahora hablaremos. Aclaremos que la parrilla es la misma, es decir, que el resultado de la carrera del sprint no dictamina la parrilla de la carrera del domingo.
Correcto, esto es importante. El sábado se decide la clasificación antes de esa carrera al sprint, será por la mañana, y del resultado de la misma se configura la parrilla tanto del sábado en la carrera al sprint como el domingo en la carrera ordinaria que siempre se produce todos los fines de semana.
Bueno, por lo visto en los test, Ducati va muy rápido, la Honda está lejos. Comencemos por el gran nombre propio, con Marc Márquez. Su Honda es hoy en día un problema. ¿Qué esperas de Marc? ¿Qué puede hacer ahora mismo?
Pues en la ecuación habrá que ver, José María, qué pueden hacer los pilotos que tienen que estar claramente por encima de las máquinas. Hablamos de Honda y de Yamaha y especialmente, como dices, Marc Márquez, porque el piloto va a tener que sumar mucho más de lo que le va a esperar con la Honda, ¿no? No ha ido bien en pretemporada, ni tanto en Sepang como aquí en Portimao. Los resultados de todo lo que trajeron, que fue mucho desde Japón, ha dado con ello. Y han encargado incluso a Kalex un nuevo chasis buscando una solución para Marc Márquez a lo largo de la temporada. Esto es muy largo. Va a empezar de una forma muy complicada para Marc Márquez. Pero insisto, en las motos, a diferencia de la Fórmula 1, el piloto sí puede aportar un poquito más. Y ahí es donde Marc Márquez, que ha realizado la primera pretemporada de los últimos años físicamente a tope, pues él se agarra esta esperanza a la oportunidad que le pueda dar la lluvia y que pasen cosas entre el sábado y el domingo en este nuevo formato, donde ahí también la veteranía sin duda será importante.
Fue muy gráfico Jorge Lorenzo, el ex campeón del mundo, diciendo: Marc es superior en todo, pero no puede ganar con una bicicleta.
Totalmente, y es que esta Honda, José María, es la peor moto ahora mismo de toda la parrilla. Es una realidad que hemos vivido en toda la pretemporada. Yo entiendo que van a ir encontrando soluciones, pero hay una realidad. El motor queda precintado a partir de los últimos test que se realizaron aquí en Portimao. No se puede tocar, hay solo una evolución aerodinámica a lo largo de todo el año, y con este escenario es altamente improbable que den un salto, como necesitan, de al menos 8 décimas. Si bien es cierto que Marc, en un entorno de 4 décimas por detrás de la Ducati, la gran favorita, podría valerle para estar luchando por podios, para estar luchando, quién sabe, si por el Mundial, incluso con una diferencia. Pero mucho trabajo por delante, porque con la realidad que hemos visto en estos test no le llega.
Pecco Bagnaia, el actual campeón del mundo, Ducati, ¿es el gran favorito?
Sin duda alguna, ¿no? Y lo hemos visto durante los test, lo hemos visto esta mañana en los entrenamientos. Pecco Bagnaia y las Ducati son 8 motos y las 8 van muy rápidas, pero Pecco tiene la moto por la mano con una confianza impresionante después de la remontada de 93 puntos del año pasado, y todo lo que no sea una victoria de él aquí en Portimao, una victoria de Ducati con él al final de temporada, sin duda podemos hablar de que sería una sorpresa.
Bueno, el madrileño Jorge Martín ha demostrado ser muy rápido, ha firmado 9 poles en las 2 últimas temporadas y por eso él cree que puede sumar muchos puntos en estas carreras de los sábados, ¿no?
está ante un reto, ¿no? Porque no ha ganado un mundial ninguna moto satélite. Él, recordemos que, aunque esté en Pramac, tiene el mismo material que Ducati oficial, o al menos así se lo confirma la fábrica. Jorge, que estuvo muy cerca de ocupar esa posición junto a Pecco Bagnaia el año pasado, recordemos. Y un Jorge que tiene la esperanza basada en los sábados y, sobre todo, ser más regular en cuanto al arranque del campeonato. El año pasado le condenó esas primeras caídas en las primeras carreras del año. Y este año, en consecuencia, él lo dice, va a arriesgar, pero teniendo en cuenta las limitaciones, saber que el Mundial es muy largo y que ahora son muchas carreras. Tiene una ventaja, que es muy rápido en clasificación, va a salir arriba seguro en las dos carreras, y si se mantiene esa constancia que él dice, si la encuentra y se encuentra también cómodo con la moto, desde luego Jorge Martín incluso es un candidato al título.
Mundial muy largo, extenuante diría yo, entran dos nuevas carreras, Kazajistán e India, nos vamos a 21, ¿no?
Sí, nuevos escenarios. Nunca hemos estado en India, nunca hemos estado en Kazajistán. 21 carreras por delante. Arrancará este fin de semana en que estamos ya viviendo en Portugal, en Portimao, y terminará, eso sí, en casa, en Valencia, el 24-26 de noviembre. Muchas carreras, y yo insisto que aquí el trabajo anímico con los pilotos, también con el propio equipo, encontrar soluciones a lo largo del año va a ser altamente complicado. Muchos viajes, y desde luego tienen que mantener una presión en donde, si Ducati no se escapa, si Pecco Bagnaia pues no alcanza una distancia para que la regularidad le permita tener cierta solvencia en cuanto a la distancia, pues van a tener que estar luchando por todos sábados y domingo, y esto va a conllevar riesgo, va a conllevar caídas. Hoy por hoy, una caída en la que te pierdes tres grandes premios puede acabar contigo en cuanto a las opciones del Mundial, y muy pronto además. Eso lo tienen en la cabeza, y yo creo que lo van a manejar muy mucho también a la hora de tomar decisiones arriesgadas en estas primeras carreras.
Bueno, en Moto2, 12 pilotos españoles con dos madrileños, Alonso López y Manuel González. ¿Cómo se presenta el año?
Pues yo diría que Alonso López es claramente uno de los candidatos a luchar por el Mundial. Quizá con Pedro Acosta, no sé si con Aaron Canet, pero desde luego lo que hizo Alonso el año pasado, llegando en Le Mans 7 carreras después del arranque, y la temporada que hizo, hombre, más que allá de que rookie, es que fue el hombre de la categoría, a pesar de no ganar la misma, ¿no? La ganó Augusto, recordemos Augusto Fernández, que está en MotoGP. Y un Alonso López que quiere luchar con Pedro Acosta como grandes favoritos en Moto2, y donde vamos a tener un duelo, yo estoy seguro, entre ambos durante todo el campeonato.
Y acabo en Moto3, 8 pilotos españoles con un madrileño, David Salvador.
Sí, debuta en el campeonato. Recordemos que ya el año pasado estuvo en alguna carrera. Ahora lo va a hacer durante toda la temporada. Llega a un equipo relativamente joven, nuevo también. Le va a tocar luchar con él porque también es un equipo con muy poca experiencia, como el Cycling Power. Y donde David, con muchas ganas, subcampeón el año pasado en categorías inferiores, este año quiere luchar también por estar lo más arriba posible y comenzar una andadura en el Mundial de MotoGP que le lleve, por supuesto, mucho más adelante.
Gran Premio de Portugal abre el Mundial, circuito de Portimao. Recordamos horas de la carrera del sprint y de la carrera del domingo, Joma.
Carrera al sprint el sábado, 4 de la tarde, todavía no hemos cambiado el horario en España, el día siguiente sí ya con el nuevo horario, 3 de la tarde la carrera. Recordemos, la carrera que se disputará en Portimao, son 25 vueltas, 12 tendrá el sábado protagonismo para la carrera al sprint.
Y lo contaremos todo con detalle el domingo a las 12 de la noche en Pole Position. Juanma Fernández, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Baloncesto, Euroliga en Bolonia, en Italia. El Real Madrid juega frente a la Virtus esta misma tarde. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 7 en el campo que dirige, o el equipo que dirige, contra el equipo que dirige el seleccionador Sergio Escariolo. El conjunto del Real Madrid, que ya tiene esa clasificación para los cuartos, para el playoff de la competición europea, y le queda el siguiente paso, que es quedar entre los cuatro primeros para asegurar el factor campo. Si gana hoy al partido en Bolonia y el Fenerbahce pierde contra el Zalgiris, sería casi virtual y lo podría rematar definitivamente la semana que viene, ya que recibe precisamente al conjunto turco en el Palacio de los Deportes. Escuchamos a Chus Mateo sobre los siguientes objetivos a cumplir.
No hay tiempo para nada, ni para llorar, o sea, ni para llorar ni para reír cuando ganas. Y la Euroliga, pues, es un nivel tremendo de los 18 equipos, que cualquiera puede ganar a cualquiera, y lo hemos visto así. Así que tiene mérito el que hayamos entrado en los playoffs 5 jornadas antes de que acabe la liga regular, pero por supuesto no podemos distraernos con esto porque no es el objetivo.
La irregularidad del Real Madrid en determinados tramos del campeonato, las derrotas contra el Baskonia, otras de esta temporada, las desconexiones en determinados momentos de los partidos que a punto le han estado de costar nuevas derrotas, siembran la duda de si el Real Madrid va a estar a la altura de las circunstancias en el tramo definitivo de la temporada. Sobre esto habló también el entrenador blanco.
Bueno, seguramente pues necesitamos tener un poco más de regularidad a la hora de afrontar los partidos importantes, los partidos que realmente dan acceso a poder ganar el título. Aún no hemos jugado esos playoffs y bueno, seguramente lo que tenemos que hacer es ser sólidos cuando llegue ese momento. Estamos, creo que, haciendo un buen trabajo hasta ahora, manteniendo a todo el mundo vivo, y en el momento que llegue la hora de competir, pues ser más sólidos, digamos, contra rivales de entidad y con garantías, ¿no?, de ganarlos, ¿no?
Seguirán siendo bajas Sergio Llull y William Goss, no estarán esta tarde en ese partido. Y hablando de esos playoffs, ayer se complicó y de qué manera la vida el Efes de Estambul, el actual campeón de Europa, porque perdió en Berlín 95-93 después de remontar 19 puntos, terminó perdiendo el partido. Y bueno, pues ahora mismo está a una victoria de ese corte, tiene por delante equipos como el Baskonia y el Valencia. Y ojo, porque dijo su entrenador Ataman, que directamente lo da por cerrado, que enhorabuena a todos los equipos que no van a estar en el playoff y que el de ayer es el resumen de toda la temporada.
Ya os contábamos antes que el Barça ganó al Panathinaikos a domicilio y también se ha clasificado para los cuartos de final. Gracias, Laura.
Adiós.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Vamos a estar en directo en Barcelona para saber cómo se sienten los culés con todo esto que está sucediendo del caso Negreira. Escucharemos a Rodrigo y sus bromas sobre el futuro de Ancelotti ligado a la selección brasileña. Os enseñamos cómo fue el día de ayer para Cristiano Ronaldo, consiguiendo 197 internacionalidades y su gol 120 con Portugal. No os perdáis también la fiesta de Argentina en su primer partido como vigentes campeones del mundo. Hablamos también del nuevo capitán de Francia, Mbappé. Algo que ha sentado muy mal a Antoine Griezmann. Y terminamos con la previa del Móstoles El Álamo, partido que veremos el domingo en La Otra. Ojo a nuestro reportaje con un futbolista de cada equipo que se han retado en una pelea de gallos.
Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El fin de semana repleto de deporte en el partido de la Onda, Madrid al tanto y pole position. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas. Volvemos el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.